para que el primer ministro Benjamín Netanyahu forme un nuevo gobierno. Durante los últimos 28 días, Netanyahu había intentado formar una coalición después de la cuarta elección general inconclusa en 2 años, pero el plazo para hacerlo ha terminado. Y hasta aquí este boletín de noticias. Los dejo ahora con el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Iniciamos Cambiando de Tema, un programa variado, un programa diferente, un programa para compartir. Cambiando de Tema, ya comienza este equipo integrado por Jaime Admiral Jr. y Ariane González.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de Tema.
Cuba, como muchos otros países, tiene una larga historia sobre las corridas de toros. De las lides taurinas dan fe la plaza de toros que hubo en el antiguo Campo de Marte, hoy Parque de la Fraternidad, la del Poblado de Regla, la de Velascoaín y la de la esquina de Infanta y Carlos III. Es precisamente en esta última donde exhibió su coraje el torero Mazzantini, el mismo que dio origen a la tan conocida frase que ni Mazzantini el torero. ¿Cuál fue su verdadera historia? Su nombre fue Luis Mazzantini Eguía y nació en el País Vasco Español en el año 1856. Se decidió por el toreo en el año 1884 con una exhibición en Sevilla, donde ya mostró por primera vez la bravura y la elegancia que un tiempo después los habaneros pudieron apreciar en la esquina de Infanta y Carlos III. Pero no podía faltar un romance. El torero español rápidamente se ganó la simpatía de los cubanos y, como si fuera poco, además de ser admirado por todos por sus méritos taurinos, que fueron muchos, un enredo amoroso con la famosa actriz Sarah Bernhardt terminó de captar la simpatía de muchos. Corría el año 1887 y se encontraba en La Habana la divina Sara, como todos la llamaban, la reina francesa del escenario, que como muchos otros artistas, iban a Cuba en giras que constituían, al decir de la época, la prueba de fuego de la gente del espectáculo, dado el prestigio desde el punto de vista cultural que tenía la isla. Cuentan que algunas de las actuaciones de la francesa no recibió del público habanero el aplauso que ella exigía, ocasión en la cual habría acuñado la frase que nos califica como indios con levita. Entre la actriz francesa y el matador, 12 años menor que ella, en esta mismísima plaza surgió ese volcánico encanto y tuvo por campo de batalla el Hotel Inglaterra. ¿Y cuál era el lado humano del torero? Sin que queden dudas, Mazzantini dejó una huella profunda en los habaneros, tanto por sus éxitos rotundos en el ruedo taurino como por su aventura amorosa con la Bernhardt, y mucho más cuando fue capaz de costear la bóveda de su banderillero que murió en el ruedo habanero. ¿De dónde sale la frase? Al decir del pueblo, Mazzantini todo lo hizo bien. Por eso, no es de extrañar que a pesar de los años, todavía, cuando queremos reafirmar que algo está muy bien hecho, decimos aquello de mejor ni Mazzantini el torero.
En Cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima, de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Cambiando de tema, Ariadne, quiero alertar acerca de algo, si es que de algo vale. Y es que veo una tendencia en cierta parte de la oposición interna y externa de concentrar los ataques de la lucha verbal, que es la única lucha que hay, contra la figura de Miguel Díaz-Canel. Me parece perfecto, o sea, ningún problema con eso, pero se puede detectar, uno que conoce a los sistemas comunistas, que ahí puede haber una suerte de manipulación, de espejismo, ¿no?, de ocultar una realidad. Y esa realidad es que el poder real en Cuba nunca ha estado ni va a estar, excepto que ocurra un milagro, en manos de Díaz-Canel. Entonces, llama la atención que el poder real en Cuba está, como ya han dicho algunos analistas, en manos del hijo de Raúl Castro, el militar que le dicen el tuerto, de López Calleja y de López Miera. Es decir, la esfera militar, la esfera económica y la esfera de inteligencia o de seguridad nacional. Todas estas tres figuras, todas responden a la familia Castro, en este caso al representante de la familia Castro, que es el general Raúl Castro. No importa que el general Raúl Castro muera, ellos son los herederos del poder y los herederos de la familia, que de eso se trata, ¿no? Entonces, quería hablar de eso porque, conociendo el proceder de los comunistas, que siempre son muy predecibles, lo único que llama la atención es cómo la gente se deja engañar siempre a pesar de lo predecibles que son. Y es que yo quiero recordar que cuando yo investigaba para uno de mis libros de ensayo, Mitos del Antiexilio, me topé investigando en los cables de prensa que se repetía constantemente en la agencia F, AP, AFP, en todas las agencias. Un leitmotiv que era más o menos este, pero que tenía distintas variantes, pero que lo voy a resumir en esto porque resalta la ironía y la realidad de lo que quiero mostrar. Esos despachos de prensa decían así: cuando el doctor Fidel Castro luchaba contra el dictador Batista, etc., etc. Bien, en cualquier momento, si seguimos con esto de Díaz-Canel malvado, para no usar la palabra que realmente usan, dentro de 20 años pudiera ser que los cables de prensa y los opinadores, los hacedores de opinión, digan cosas como que cuando el dictador Miguel Díaz-Canel sustituyó a la familia Castro o al proceso revolucionario de la familia Castro. Es decir, de un borrón se borraría históricamente la gran responsabilidad histórica con los crímenes cometidos en Cuba, con la miseria de Cuba, con la destrucción de Cuba, y todo recaería en un chivo expiatorio que no es otro que Díaz-Canel. Nada, solo tener eso presente y desearles a todos muy buen día.
Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Bicochuelo de mameyeo, a 10 por medio de mameyeo.
El pregón cubano existe mucho antes de lo que se conoce como marketing y que se convirtiera en una especialización. El pregón incita a comprar en cualquier mercado ambulante, y durante muchos años las calles de la mayor de las Antillas fueron animadas, coloridas y musicales también. ¿Qué es el pregón? El pregón es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y particularmente el acto con el que se inicia una celebración. La palabra pregón deriva del término praeco del latín, que se traduce como pregonero. Al analizar la etimología de dicho término, podemos decir que se refiere a un llamado en voz alta. El pregón Ya se usaba hace miles de años, lo mismo en los puertos de Grecia que de Pekín o de Babilonia. El pregonero tuvo su auge al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Con el tiempo, fue desapareciendo de las ciudades a raíz de la construcción de los edificios más altos, otros sistemas de comunicación o la propia inseguridad que sienten los ciudadanos. Pero el pregón es una expresión entrañable de la cultura popular. Al ser oral, su permanencia suele ser efímera. Sin embargo, la gracia de estos vendedores itinerantes para idear pegajosas frases enamoró a los músicos que las han usado para componer canciones. Algunas se han convertido en importantes piezas del son, la guaracha, mambo, cha-cha-cha y otros ritmos. Hasta el célebre compositor alemán Georg Friedrich Händel utilizó pregones en alguna que otra área de sus óperas. En la Cuba colonial fueron muy abundantes y existen pruebas que varios capitanes generales prohibieron a los pregoneros cerca del Palacio de La Habana para que no les perturbaran el sueño. Pero el pregón trascendió las calles. En los siglos XIX y XX, varios compositores y artistas crearon piezas musicales basadas en tan antigua y conocida práctica. De las calles, hasta los escenarios del arte, hasta las cabinas de radio y la grabación, volaron los pregones. Muchas de las mejores y más famosas canciones de la música tradicional cubana fueron inspiradas por humildes pregoneros. La revista especializada Rolling Stone alabó el exitoso tema del Manicero, que, aunque acreditado a la pluma de Moisés Simons, su autor en realidad fue un anónimo vendedor de maní en La Habana. La cantante Rita Montaner, la única, recorrió el mundo con esas palabras que invitan a comer el delicioso maní. De Santiago de Cuba, otra ciudad con tradición de pregoneros, llegó la composición de Felipe Cañet, Frutas del Caney, inspirada en un carretillero que vendía mangos.
¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Arañolecita, bolsillo del caney.
Celia Cruz, la guarachera de Cuba, también popularizó el pregón de El Yerberito Moderno, llevada a tiempo de cha-cha-cha por Néstor Milí, en el que recomendaba los más insólitos remedios naturales para muchísimas enfermedades.
Traigo hierba santa para la garganta, traigo quesivo para la hinchazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la ruda para el que estornuda.
En su etapa con la Sonora Matancera, también popularizó otros similares como Caramelo Aquilo y los pregones de San Cristóbal. Échale salsita, el son de Ignacio Piñeiro y su septeto nacional. El gran compositor ideó la canción en 1932, inspirándose en la historia del Congo, un popular vendedor de butifarras. Llena de picardía, la canción es de una calidad impresionante, al punto que el norteamericano George Gershwin incluyó un pasaje en su Rapsodia Cubana, luego de escuchar al septeto cantarla en La Habana. Otras canciones inspiradas en pregones son Se va el dulcerito de Rosendo Ruiz, Rica pulpa por Eliseo Granet y El frutero de Ernesto Lecuona.
Pescado, pescado fresco, la mulata celestina le ha cogido miedo al mar, porque una vez fue a nadar y la murió una guabina.
La voz.
Barcelona.
El lenguaje humano.
Hey, hey, hey.
Los efectos.
Like
el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
Barcelona.
Cambiando de tema.
En Cambiando de Tema hablamos de curiosidades. Existen una multitud de curiosidades que se dan en nuestra propia vida y también en la de los demás seres vivos que habitan la Tierra. Son curiosidades sorprendentes sobre algunas cosas de nuestro mundo, curiosidades extrañas e impresionantes en algunos casos. Algunas curiosidades las sabíamos y otras quizás no. Los humanos hemos pasado mucho tiempo tratando de descubrir los misterios de la naturaleza. Algunos de ellos nos siguen pareciendo increíbles. Por ejemplo, los continentes se pueden mover a la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas de las manos. Pero eso no es todo. Hay un país tan grande que tiene hasta 11 zonas horarias distintas. Comparados con la inmensidad de la Tierra, los humanos somos una simple especie más. Aunque hemos intentado darle sentido a este planeta en el que vivimos durante cientos de años, siempre habrá más cosas por descubrir. Algunas de estas cosas que hemos descubierto nos siguen pareciendo alucinantes. La Antártida es el desierto más grande del mundo. Cuando imaginamos un desierto, probablemente te imaginas mucho sol y arena. Pero la definición de desierto es en realidad un área de tierra que no recibe más de 0,163871 litros de agua en forma de lluvia al año. Con esta definición, el desierto más grande del mundo es la Antártida. El desierto polar antártico cubre 8,8 kilómetros cuadrados y su agua está mayormente encerrada en glaciales y capas de hielo, dejando poco para las plantas y los animales. Rusia es tan grande que alberga 11 zonas horarias. Con una superficie de 10,6 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es el país más grande del mundo, por lo que tiene sentido que su territorio se extienda a través de múltiples zonas horarias. El país abarca 11 zonas horarias en total, lo que significa que los rusos en un extremo del país podrían estar empezando el día, mientras que los rusos en el otro extremo se están yendo a dormir. Los continentes pueden moverse a la misma velocidad que el crecimiento de las uñas de las manos. El antiguo supercontinente Pangea tardó cientos de millones de años en dividirse en lo que conocemos como los siete continentes actuales. Durante 40 millones de años, las masas terrestres de lo que hoy son América del Norte y África se desplazaron a un ritmo de un milímetro por año. Pero hace 200 millones de años, las placas tectónicas se aceleraron moviéndose a una velocidad de 20 milímetros al año o aproximadamente la misma velocidad a la que crecen las uñas de las manos. Resulta que las placas tienen dos velocidades distintas, una rápida y otra lenta, y van cambiando durante el ciclo terrestre que puede durar millones de años. A pesar de estar a solo 3,8 kilómetros de distancia, las Islas Diomedes tienen una diferencia horaria de 21 horas entre ellas. Las Islas Diomedes están formadas por la Gran Diomede, propiedad de Rusia, y la Pequeña Diomede, propiedad de los Estados Unidos. Aunque están solo a 3,8 kilómetros de distancia, se encuentran en lados opuestos de la línea internacional y, por lo tanto, tienen una diferencia horaria de 21 horas entre ellas. Es por eso que son conocidas como Tomorrow y Yesterday. Las montañas de los Apalaches se están encogiendo. Algunos científicos creen que los Apalaches llegaron a ser tan altos como las montañas del Himalaya, pero debido a la constante lluvia y a la erosión del viento, han ido disminuyendo. En contraste, las montañas del Himalaya están creciendo. Las montañas se forman cuando las placas tectónicas chocan y empujan el terreno hacia arriba. Los Himalayas siguen creciendo hoy en día alrededor de 2 centímetros al año, debido a que las placas tectónicas debajo de la India y Asia continúan empujándose entre sí. Al igual que los Apalaches, los Himalayas están siendo erosionados, pero a un ritmo más lento que el de su crecimiento. El punto más alto de las montañas del Himalaya es el monte Everest, que tiene una elevación de 8.848 metros. El monte Thor tiene la caída vertical más alta del mundo. El popular lugar de escalada en roca también tiene la mayor caída vertical del mundo. El monte Thor, o Pico Thor, en la isla Baffin, en Canadá, tiene una elevación de 1.674 metros. El monte Thor tiene la caída más alta con 1.249 metros. El Chimborazo es el punto más alto de la Tierra, pero no la montaña más alta del mundo. ¿Cómo puede una montaña tener el punto más alto de la Tierra sin ser la montaña más grande del mundo? Con un impulso de la protuberancia ecuatorial de la Tierra. El Cerro Chimborazo en Ecuador tiene 6.267 metros de altura, comparado con los más de 8.800 metros de altura del Everest. La Tierra es redonda, pero no es una esfera perfecta, y en realidad es más plana en los polos con protuberancias alrededor del Ecuador. Por ese motivo, se da la protuberancia ecuatorial. Debido a su ubicación en el Ecuador, el monte Chimborazo está a 2.133 metros más cerca del cielo que el monte Everest, y la cumbre de la montaña ecuatoriana se encuentra más lejos del centro de la Tierra que cualquier otra montaña. Estambul es la única ciudad en el mundo que se extiende por 2 continentes. Si vamos a visitar 2 continentes, podemos visitar Estambul, que es la única ciudad del mundo que se extiende por 2 continentes. El estrecho del Bósforo separa los lados europeo y el asiático de la ciudad. África es el único continente que se encuentra en los 4 hemisferios. El mundo está dividido en 4 hemisferios basados en el ecuador y el meridiano principal. Mientras que algunos continentes se dividen en 2 hemisferios, África es el único continente que se encuentra entre los 4. Y nuevamente regresaremos con otros temas porque el reloj nos indica que hemos llegado al final de esta emisión de Cambiando de Tema. Nos despedimos, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta pronto.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation.
Cambiando de Tema.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting.